Shonen Games es un video podcast que ha sido adaptado al formato de audio. Si quieres vivir la experiencia con todos los recursos visuales que nos llevaron muchas horas de conceptualización, planificación, guión, grabación, edición, musicalización, VFX, colorización y montar el cuadro de Mega Man en la pared, entra en shonengames.net.
Listo.
Listo.
Bienvenidos a Shonen Games. Yo soy Shonenki.
Y yo Ale.
Y el episodio de hoy hablaremos sobre psicología del entretenimiento. En este episodio lo que quiero que tratemos no solamente es el tema de que si el juego es divertido o no, sino cómo a través del tiempo fue evolucionando toda la parte de entretenimiento.
Me gusta.
Y cómo se monetiza.
O sea,
cómo en la actualidad es una locura de plata por todos lados. Arranquemos entonces en 1962. Muchas drogas.
No habíamos nacido ni remotamente.
Muchas drogas, mucha locurita por todos lados. Y una persona llamada Steve Russell crea en el MIT el primer videojuego en la historia.
Okay.
Llamado Space Wars. El MIT es una universidad vergachón en Estados Unidos, increíble, bla, y un poco de gente en la dijo, bueno, listo, tenemos un montón de conocimiento, tenemos una supercomputadora gigante.
Hagamos un juego.
Hagamos algo que nos divierta. En ese momento estaba todo el tema de la carrera espacial, todo el tema de la Guerra Fría, bla. Space Wars nace como un videojuego de dos jugadores, dos players, donde hay dos navecitas.
¿Por qué lo hace con comillas? Porque dices dos jugadores.
Bueno,
no eran dos.
Si eran dos jugadores, tienes razón. No tengo que usar las comillas, vamos a evitarlo. Pero es un videojuego de dos jugadores, donde claramente no había un CPU que te generara algún tipo de competitividad tú solo jugando, como ocurriría años después.
Okay.
Y básicamente eran dos navecitas que evitaban caer en un agujero negro que las arrastraba. Entonces los controles no son como los de hoy en día, el control eran dos palanquitas, era sumamente complicado. O sea, claro, dentro de los conceptos de desarrollo es increíble que en esa época tuvieses eso armado por unos panas que mira, somos unos frikis, estamos aquí en el MIT, todos inteligentes, hagamos una vaina que nos nació del forro de hacerlo. Y evidentemente no es el juego más entretenido del mundo, pero para el momento era algo sumamente avanzado. Luego hay una persona llamada Nolan Bushnell, fue el fundador de Atari. Era medio maldito, pero bueno, hay que reconocerle su aporte a la industria y a lo que hoy en día son los videojuegos. En el año 72, vamos entonces 10 años al futuro, trata de copiar la esencia de Space Wars y llevarla a algo que sea portable. En este caso crean como los primeros arcades. ¿Te acuerdas de los arcades?
Sí, claro.
En los 90, las máquinas gigantes que uno tenía que bajar las palanquitas, bueno.
Sí, había una en mi casa gigante, por cierto.
Sí, bueno, lástima que ya no está. Bueno, no importa. Este carajo se le mete en la cabeza la idea de hacer un clon del Space Wars para poder comercializarlo.
Okay.
De hecho, no recuerdo en qué momento fue, pero sé que saca a la hija del cuarto y convierte el cuarto de la hija en un laboratorio para armar su mierda. No le va muy bien con eso, pero bueno, copia un videojuego que era como un ping pong. ¿Okay? Y lo hace más divertido, lo hace más entretenido para los jugadores y lo bautiza Pong. Y Pong es como el comienzo real de esa masificación comercial. El Pong llega a los arcades, en bares en Estados Unidos. Luego hacen las máquinas de Pong, que era básicamente como una consola de casa, pero con un solo juego. O sea, tú comprabas, enchufabas y jugabas una sola vaina, no jugabas más nada. Después entonces inventaron el hockey y era toda la misma mierda, pero con un concepto de que no, bueno, esto no es Pong, esto es un disco de hockey. O bla.
Exacto.
Pero la misma vaina.
Mismo concepto, diferentes gráficos.
Sí, entonces ahí brincamos un punto en la historia donde el entretenimiento pasó de un juego de naves que no era tan divertido a la competitividad en este caso, que tengo un score, que puedo ver quién tiene más aciertos que el otro.
Okay.
Y eso ya generó como un nivel más alto de entretenimiento dentro del videojuego. Pero claro, seguimos atados a un tema de somos dos, jugamos el Pong los dos y bla. Y si bien en esa época no había tal masificación como hoy en día en la industria, evidentemente tienes la posibilidad de resaltarlo como un hecho, entre comillas, histórico, de se crearon los primeros esquemas o estructuras para los videojuegos.
Bien.
Genial. Entonces el pana Nolan Bushnell crea Breakout. Breakout es que tienes que haberlo jugado en tu vida con otro nombre. Yo de chico lo jugué con el nombre de Aquanoid, que así venía en PC. Uh-huh. Que es básicamente una barrita que tiene una pelotita.
Sí, sí, disparando. Sí. Yo lo jugué.
Entonces, claro, ese juego...
Además era muy bueno.
Ese juego ya te eleva el nivel de entretenimiento, te eleva el nivel de dificultad y te da la posibilidad de interactuar de una manera más divertida con el juego, porque es un reto mayor.
Claro.
Y juegas tú solo. Después con el tiempo fue cambiando, después las versiones más nuevas le ponían como una cosa que disparaba y te daban unos poderes especiales y te daban otras pelotitas.
Igual
nunca jugué la versión oficial, no sé qué diferencia hay, o sea, la versión original de los 78, no sé qué diferencia hay con las otras, pero él hace un cambio en el concepto del videojuego tomando la base que ya tenían del Pong, que ya tenía unos años en el mercado, y lo reinventa y la pega del techo. Vamos ahora 6 años al futuro. 1978. Un japonés llamado Toshihiro Nishikawa, de una empresa llamada Taito, crea su gran obra maestra llamada Space Invaders. Space Invaders es este jueguito donde tú tienes abajo una nave, es como un tanquecito con un cañoncito que dispara a unos alienígenas que van bajando y protege unas casas que están en como en tu periférica, o sea, como en tu vista de protección.
Okay.
Vas disparándole a los aliens porque la idea es que tú evites que la humanidad sea destruida. Entonces aquí empiezas a mezclar una cantidad de elementos distintos. Le estás dando una temática al videojuego, le estás dando un sentido de pertenencia al jugador porque me estás entregando una responsabilidad. Yo tengo, claro, que evitar que los aliens acaben con la Tierra. Y al mismo tiempo me estás dando, si bien el juego era cíclico, o sea, pasar los niveles y era siempre lo mismo, me estás dando algo que era en ese momento desconocido, que era la curva de dificultad. Vamos a hacer entonces que cuando llegas a un punto muy álgido en la partida y lo superas como jugador, la recompensa es que te bajan un toque nivel de dificultad y tú sentías que estoy mejorando porque pasé el nivel 5, que era un peo, y voy por el 8. Quizás en el nivel 9 o en el 10 volvió a retomar la dificultad, iba como escalando. Ahí volvemos a un punto donde yo al jugador le doy un nuevo reto, le doy una nueva estructura de entretenimiento, donde hay una conexión emocional de alguna manera con la trama del videojuego, por muy primitiva que sea, donde yo tengo que proteger a la humanidad.
Con pocos elementos cambian la psicología del,
claro,
del
cambia
jugador.
La psicología, pero tienes que tener en cuenta que nada existía. Al no existir nada, pues obviamente esto fue como, bueno, este pana se la fumó y lo hizo bien. Nota curiosa, hay una leyenda urbana, lo leí en internet, no sé si sea cierto o no, pero me pareció interesante acotarla, donde el gobierno japonés tuvo que generar más monedas de 100 yenes en un momento en la historia de Japón porque los arcades de Space Invaders se los estaban chupando todos. Entonces como que bueno, los japoneses tuvieron que hacer un cambio ahí interesante dentro de su economía.
Locura.
Entonces, hablamos primero del origen de los videojuegos y cómo fueron esos primeros factores de entretenimiento. Ahora, toquemos otro punto. Hablemos de la adicción generacional.
Okay.
Hablamos entonces de los orígenes en los 60, hablamos de cómo fue cambiando, ya tocamos un poco en los 70. En los 70 empiezan a haber un montón de arcades a finales de los 70 vinculados con cosas espaciales, con protección, con score. Entonces ya había como otra motivación, que era: yo necesito tener puntuaciones altas para estar en el ranking del arcade, y eso me motivaba yo a ser más competitivo con los demás. Entonces ya comenzaba a sumar como elementos más de entretenimiento. Yo te daba la posibilidad de ser reconocido frente a un grupo que comparte intereses contigo,
claro,
que son los jugadores que van ocasionalmente o recurrentemente al sitio, y te da entonces igual el mismo tema de protección, de meterte en el juego, de entender que hay una personificación de algo que tú estás representando y que tú tienes una responsabilidad dentro del videojuego.
Genial.
Eso en los 70. En los 80 comienza a cambiar un montón. En los 80 hay una gran caída y comienza a mutar, a transformarse. El Donkey Kong pasa ya todo el esquema de protección de la Tierra, de temas espaciales que ya venían ocurriendo, y lo transforma en un tema de: yo tengo que rescatar a la damisela en peligro. Y generan entonces una estructura de plataformas donde cambia radicalmente la dinámica de videojuegos, donde cambia radicalmente la dinámica de escenas, donde ya tienes que hacer un final, entre comillas, dentro de cada stage que tú completes porque pasa algo. Entonces tienes más motivaciones, sigue sumando, tienes el score, tienes el arcade, pero ahora tienes niveles diferentes, con diferentes colores, entonces comienza a crecer tu curiosidad, porque quiero saber qué pasa luego de que yo entre o salga de este mundo, o yo entre o pase esta escena, o yo supere tal barrera o tal nivel. Y eso sigue entonces haciendo que la industria funcione. Luego vienen entonces las consolas de casa en los 80, el arcade sigue, viene Nintendo, viene la Sega Master System, a finales de los 80 viene la Game Boy, y ya con la Game Boy entonces la gente jugaba videojuegos mucho más complejos. Igual pasa cuando llega la Nintendo, la NES, tenemos el Duck Hunt, tenemos periféricos, tenemos Pato, ya tenemos como la era quizás para mí dorada, finales de los 80, principios de los 90, donde el videojuego marca un hito importantísimo, porque comienza una línea que es la línea del videojuego en casa con las consolas, y otra línea que es la parte del arcade, donde de este lado había un tipo de entretenimiento con el arcade y con diferentes gráficos, diferentes posibilidades, y tenías otro en casa con las consolas de casa.
Genial.
El crecimiento del entretenimiento en esa época es brutal.
Hay historia.
Porque hay una historia, hay un final, hay un guión, hay una estructura, o sea, hay una producción
como
real.
Como una película.
Requieres producción, edición, animación, requieres un montón de cosas. Y en ese momento, al menos para mí, el entretenimiento era descubrir algo mágico dentro de un videojuego. Me pasaba con un Mega Man, me pasaba con un Final Fantasy, me pasaba con un Mario Bros, Mario Bros 3 sobre todo, o con Mario World, porque ibas descubriendo cosas, y era sorprendente cómo te retabas a ti mismo a llegar a algún punto, y al mismo tiempo la recompensa era esos cambios visuales, o esos cambios en las habilidades de tu personaje, o esos cambios en la historia de la narrativa, que es brutal, que es increíble. Bueno, llegamos a eso y entramos en el 2000, ya el 2000 más pareció a la actualidad, comenzamos entonces a caer ya en una línea donde la industria crece de manera exponencial, crecen los competidores, viene Sony con la PlayStation, después sale la 64, Zelda, bla, bla, crecemos.
Lo que es los 60, los 70, los 80, los 90 y los 2000, fue una época dorada para todo. Entonces, para la televisión,
claro,
para la tecnología,
claro,
hoy, la música.
Claro, la música también. Hoy vimos una época de refrito, de referir todo lo que ya estaba anteriormente tratando de vender nostalgia. La industria funcionaba, yo compraba un cartucho, yo compraba un CD, yo compraba un DVD, yo compraba lo que sea, si tenía un Dreamcast o tenía un PlayStation 2 o cualquier cosa, yo compraba el videojuego en un físico.
En un físico.
Y lo jugaba. La industria hacía plata vendiendo copias. Pero yo aquí no quiero hablar de cómo fue mutando, porque hoy por hoy la estructura sigue siendo más o menos la misma, con la diferencia que podemos descargar cosas de la red. Pero quiero hablar de cómo cambió a partir de los años 2009-2010 el público al que está dirigido los videojuegos y cómo cambió la estructura de consumo. Y cómo un videojuego le puede sacar no una, no dos, sino como 100 veces más provecho a nivel económico, a nivel comercial, a nivel no solo de venta, sino de consumo, siendo gratis.
Súper interesante. Cuéntame más.
¿Alguna vez tu mamá, tu tía, tu abuela, cualquier persona que no tenía ni puta idea cómo tomar una computadora te mandó una invitación de no sé qué mierda, Farm en Facebook?
Por supuesto, Candy siempre Crush, pidiéndome. ¡Epa, Candy Crush! Yo jugaba Candy Crush.
Ya vas para allá.
Hemos llegado al tema que me gusta.
Ya vamos a tocar Candy Crush. Pero te mandaban invitaciones de videojuegos y de cosas que generalmente, dentro de la estructura de los que jugamos y los que crecimos jugando, no entendíamos. Por lo menos yo no entendía cómo, no sé, una señora de 60 años mandaba una invitación de un juego que en toda la línea era un RPG o en toda la línea era un juego complicado de entender.
Okay.
Y entonces ahí mutamos, ahí pasamos del score que tenías en el arcade al score, mírenme qué grande lo tengo
en Facebook,
Facebook, porque yo estoy más adelantado que tú.
Podíamos compartir.
Y comenzamos entonces a generar una competencia dentro de una red social donde no tienes que estar físicamente en el sitio. Entonces ampliamos ese horizonte y comenzó a haber una captación de diferentes públicos. Se comienza a transformarse el entretenimiento. Hay un universo gigante de videojuegos casuales y de videojuegos para personas no jugadoras, que se enganchan, que se envician, que se pegan como unos desquiciados y hasta dejan mucho dinero. Voy a hablar de dos juegos en particular.
Ok.
Y son relativamente nuevos. El primero es Pokémon Go.
Ok.
¿Recuerdas Pokémon?
Claro. ¿Viste
Pokémon en tu vida?
Solamente vi a Pikachu.
Estas niñas que no ven anime. Pokémon hablaba de un niño llamado Ash Ketchum que iba por el mundo lleno de animalitos mágicos que los atrapaba con una bolita. Lanzaba la bolita, los atrapaba, los entrenaba.
En la Pokébola.
En la Pokébola.
¿Ves? Si sé algo.
Bueno, algo sabes. Lo entrenaban y bueno, iba a vivir aventuras divertidísimas por el mundo Pokémon. Pokémon Go nace como un esfuerzo increíble de meter tecnología realidad aumentada y accesibilidad a dispositivos móviles.
Okay.
Es decir, era un videojuego gratis, 100% gratis. No costaba un dólar. Para Android, para iOS, donde tú tenías la posibilidad de jugar con el teléfono buscando Pokémones en lugares reales de la Tierra.
Uh-huh.
O sea, ibas a un sitio específico real caminando y buscabas un Pokémon que estaba y lo agarrabas una Pokéball, lo atrapabas y lo entrenabas y lo evolucionabas y lo compartías y lo ponías a pelear y ibas a los gimnasios. O sea, creabas como un mundo virtual dentro del mundo real. Eso es increíble.
Claro.
O sea, es increíble porque...
Incluso recuerdo que habían noticias de muchos accidentes de personas tratando de atrapar los Pokémon y los atropellaban.
Y los atropellaban o se caían al río o los robaban. Eso creo que pasó en Venezuela en algún momento que alguien dijo, mira, hay un Pokémon, hay un Mewtwo aquí en el 23 de enero en el cuartel de la montaña. ¡Mierda! Y la gente llegaba y bueno, no lo contaban después. Esto es un chiste, esto no fue real. Te muestro cómo pasamos una estructura que estuvo muy consolidada por más de 40, 50 años del entretenimiento y cómo mutó en llevar un mundo de realidad virtual a un mundo real. El juego es increíble, la tecnología es increíble, la producción de los videojuegos y el mantenimiento tiene que ser muy costoso y es gratis. Yo te digo que en el año 2018 tenía más de 12 millones de descargas solo en Android y estaba facturando 2.2 millones de dólares por día.
¿Cómo?
En ganancia.
¿Cómo? ¿Será gratis?
El juego es gratis y el juego no es un pay to win, o sea, no es un juego que tú vas a pagar para ganarlo, que los hay y son una mierda, pero este juego tenía algo llamado freemium. Freemium es el juego es gratis, pero tienes posibilidades de acceder a ciertos ítems especiales a través de microtransacciones. Te daban posibilidad de tener ítems que redujeran el tiempo de espera. O sea, en este juego, tú por ejemplo querías que un Pokémon evolucionara, sabías que hacía ciertas cosas, comprar ciertos ítems, y aplicarlos y esperar un periodo de tiempo. Y puedes hacer que si una evolución a la vez, o podías hacer... Eran como cosas muy limitantes. Tienes que esperar tantas horas hasta que te liberaran N cantidad de ítems que tú pudieses utilizar, o N cantidad de pokebolas para que siguieras atrapando. Y evidentemente, cuando estás metido en ese mundo, dices, coño, si le gasto $1.99 y me compro un set de 12 pokebolas, en la mierda, sigo jugando y ya está. Lo último que quería que tocáramos era el Candy Crush. Conocido por todos, conocido por ti, por tu mamá, por tu tía, por tu abuela, por todo el mundo. Jugaba Candy Crush en el mundo. Fue un juego que en el año 2012 produce para Android y para iOS y para Facebook y para miles de plataformas, donde tú básicamente, basado en la estructura del Tetris, tú ibas capturando o marcando cositas dentro de la pantalla y generando unos puntos. Nunca lo jugué, nunca me gustó Candy Crush.
Yo sí, era demasiado satisfactorio el sonido.
Claro, estaba hecho, psicológicamente estaba hecho para eso. Estaba hecho para que tú sintieras satisfacción. O sea, tu cerebro le segregabas una mierda, que el tipo decía, qué delicia lo que me estás dando. Claro. Con un montón de ruido. Y eso producía satisfacción que te permitía seguir pegado al juego, jugando y jugando y jugando y jugando.
Es que ese juego, estoy seguro que está basado en un estudio de papas fritas, una cosa así.
No sé.
¿Sabes? Porque cuando tú comes la papa frita y suena crunch, quieres comer más. Entonces sonaba crunch. ¿Viste?
No suena de papas fritas, lo mío son videojuegos. Pero ese juego en el 2018, a diferencia de Pokémon GO, estuvo produciendo $4.2 millones por día en ganancias. ¿Y qué hacía la gente? La gente compraba como ítems que te ayudan a pasar de nivel.
Sí, claro, comprabas que si la chupeta para romper las cosas.
No sé, tú sabrás más que eso porque yo nunca lo jugué. Pero
era súper divertido. No sabes lo que te perdiste.
Viene la parte más maldita de la historia, que es la parte más reveladora del capítulo. Los creadores de Candy Crush llevaban a niveles, o sea, te llevaban hasta un nivel que era imposible de pasar. Había un algoritmo que calculaba la cantidad de movimientos. Y no había manera humana de que tú lograras pasar eso sin te quedaran pendientes uno o dos movimientos. Siempre.
Me pasó, por eso dejé de jugar.
Siempre, pero si esperabas un periodo de tiempo, ese algoritmo cambiaba y te dejaba terminarlo.
Me pasó también.
Entonces, la gente impaciente, ¿qué hacía? Compro los movimientos y salgo del nivel. Y aquí volvemos a lo que hablamos al principio, la curva del Space Invaders.
Oh.
Entonces, yo te pongo una pared que es imposible de pasar hasta que pagues, o hasta que yo considere que ya la gente suficiente pagó. Y cuando bajas esa pared, bajas la dificultad de los niveles y comienzas a avanzar.
Y dices,
de nivel.
Soy un genio.
Y dices, soy un huevo, porque imagínate, estoy pasando los niveles, no me importa nada y soy increíble y estoy explotando. Este es mi momento de gloria. Y no, está hecho para que funcione así. Está hecho para que tú lo consumas y lo hagas de esa manera. Y se llenen de plata con un juego que tiene ya 8 años funcionando y sigue produciendo dinero, ¿entiendes?
Un aplauso para los creadores de Candy Crush.
Los malditos que le sacan plata a la gente con Candy Crush. Tienes que darle a la campanita, suscríbete, comenta y que te gusta. Si no te gusta, dímelo abajo también. Si te gusta, putéame.
Con cariño.
Ale dice con cariño, me sabe mierda. Si con cariño no, me interesa es que me digas, mira, está simpático el contenido, vamos a cambiarlo, es una mierda, mátate, no vengas más. Me digo genial. Entonces, bueno, hasta aquí hemos llegado con este episodio número 3. Bye, bye.
Chao.
Bye, bye.
Chao.
Y en el próximo episodio...
¿Te acuerdas que hace unos episodios atrás hablábamos sobre la Nintendo Asia?
Sí, la que me regaló mi papá cuando tenía 9 años.
Exacto, la rojita con blanca.
Ya aprendí.
Bien, muy bien. Bueno, esa consola, aunque es físicamente muy, muy parecida al Famicom, es pirata, es un clon.
No hemos sido engañados.
No solamente hemos sido engañados, sino que era muy loco porque tú la comprabas y por todos lados decía Nintendo. O sea, decía Nintendo en la caja, decía Nintendo en la consola, decía Nintendo en el manual, tenía la garantía de Nintendo en el librito. O sea, es como, marico, basta de sacarle tabla con la gente y engañarla.
Es que yo me acuerdo, cuando mi papá me la dio en Navidad, para mí eso era Nintendo. O sea,
bueno,
jamás
por todos
pensé
lados
que era.
Decía Nintendo, incluso tiene el sello oficial de Nintendo.
Dios, pero qué.
Pero un lado decía ensamblada en Venezuela. ¿Quién la ensambló? No lo sé y no lo consiguió. Si alguien lo sabe, por favor díganlo en los comentarios y nos ilumina porque no tenemos ni idea de dónde demonios salió la Nintendo.
¿A quién se le ocurrió la brillante idea?